Hablemos de economía a esta hora y conversemos con el profesor de la Universidad de Chile, Manuel Agostines, experto especialista, entre otras cosas, en economía internacional y macroeconomía. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes.
Muy bien, Paula. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Y observando con atención los pronósticos del Banco Mundial, que entrega una mirada relativamente sombría para la economía internacional durante este año.
Sí, así es. Yo no diría sombría, pero ciertamente menos auspiciosa que lo que hemos venido viendo en el año 2018 y 2017.
¿Y esas proyecciones tienen que ver con qué factores más importantes, con qué factores puntuales?
Bueno, hay varias incertidumbres que están, que producen expectativas de menor crecimiento. En primer lugar, China está en una franca desaceleración y esto puede continuar. Y no está en una situación como para poder estimular su mercado interno como lo hizo en el año 2008. Entonces, China ha sido el motor de la economía mundial por las últimas dos décadas. Si China empieza su crecimiento, empieza a caer, a desacelerarse, uh-huh. Esto afecta a la economía mundial como un todo. Por otro lado, Estados Unidos también lleva, unos 8 años creciendo a tasas bastante razonables, y también se espera una desaceleración en Estados Unidos. Yo creo que estos dos factores son muy importantes en las proyecciones que hacen no solo el Banco Mundial, sino que también otras instituciones.
Perfecto. O sea, son estos dos actores los que son determinantes para la economía mundial y para estas proyecciones que hace el Banco Mundial. La mirada hacia Chile es un poco más positiva en términos que proyecta para Chile un crecimiento superior al promedio del crecimiento mundial. A partir de ese pronóstico, ¿cuáles son nuestras expectativas de cumplirlo? Porque el ministro de Hacienda ya dice que el Banco Mundial se va a quedar corto de alguna manera, dice que se va a superar esa expectativa, digamos.
Bueno, con respecto a Chile, el Banco Mundial, no me acuerdo bien la cifra, pero la que yo vi, la que tengo en la cabeza, es inferior a la proyección que el propio gobierno de Chile tiene.
Es 3,5% para Chile el 2019.
3,5.
Eso.
Sí. Bueno, yo creo que 3,5 va a andar por el lado bajo. Yo proyectaría entre 3,5 y 4%.
Ya.
Que yo creo que la economía chilena podría bien replicar el crecimiento que logró el año 2018.
Ya, y si pensamos en de qué manera Chile, cuando lo ponemos en el contexto global, puede estar por sobre el promedio del crecimiento mundial, ¿en qué fortalezas pensamos?
Bueno, en primer lugar, Chile es un país que tiene mucho espacio para crecer, y por lo tanto, una economía de ingreso medio, se espera que una economía de ingreso medio crezca más que una economía de ingreso alto, que son las economías que verdaderamente determinan ese promedio de crecimiento.
Ya, perfecto. Los chicos de alguna manera tienen más expectativas de crecer, tienen más espacio para crecer.
O sea, los pobres.
Sí, otra manera de verlo.
Creo que las expectativas empresariales han mejorado, a pesar que las expectativas de los consumidores parecen menos bullantes que antes. Sin embargo, eso no se percibe todavía en el nivel de ventas. Entonces, yo pienso que alguna desaceleración podría haber, pero no va a ser muy grande. Creo que hay buenas expectativas de políticas económicas razonables en el país, de reformas que puedan llegar a corregir algunos de los problemas que tuvieron las reformas que se hicieron durante el periodo de la presidenta Bachelet.
Cuando pensamos en reformas, ya precisamente que usted lo menciona, por ejemplo, podemos pensar en la reforma tributaria, ¿no? Esa es una reforma de impacto importante. ¿Y allí hay alguna división respecto a quienes piensan que la sola discusión de la reforma introduce nuevamente un elemento de incertidumbre, sobre todo en momentos en que las negociaciones políticas están bien ásperas, ¿no? Hay otros que piensan que efectivamente la reforma, de aprobarse por sí sola, podría ayudar a mejorar ser un factor que favoreciera este crecimiento de Chile. ¿Qué piensa usted respecto a esta conversación sobre la incertidumbre?
Bueno, lo que salió de la reforma anterior, los acuerdos en el Congreso, fueron bastante problemáticos, por así decirlo. El sistema tributario quedó muy complejo. Ahora, lo que se pretende aquí es una simplificación y un incentivo a la inversión al mismo tiempo.
Claro, es lo que se habla respecto a la integración, por ejemplo, ¿no? Que es una de las formas de simplificar más vistosa.
Claro, integración más algún incentivo a la depreciación acelerada.
Claro.
Lo que haría más favorable la inversión ahora que no mañana.
Esta es su mirada respecto a la integración y respecto a la pérdida de ingresos para el fisco que supone la integración por sí misma, digamos, sin considerar.
Bueno, eso
factores.
Ciertamente es un problema, por eso que algunos economistas, incluyéndome a mí mismo, hemos argumentado que sería bueno volver a una tasa del global complementario, una tasa, la tasa más alta que fuese mayor a la que impera actualmente.
O sea,
recuperar los ingresos del fisco por el lado global complementario.
O sea, subirlo de 35%.
Claro.
Bueno,
no sé si el gobierno se va a abrir a esa posibilidad.
No, pero usted dice, quizás eventualmente allí habría un elemento de negociación que hoy no está planteado la reforma, por lo pronto. Podría venir de conversaciones políticas.
Exacto. No está planteado y si yo fuera líder de la oposición plantearía justamente eso.
O sea, ¿te plantearía de alguna manera aceptar la integración a cambio de aumentar el global complementario hasta qué número?
Hasta el 40%, digamos. Uno podría ser incluso más audaz, pero no creo que hay piso político para eso.
Y cuando se aumenta el global complementario, en el fondo lo que se aumenta es el impuesto para los mayores ingresos.
Los impuestos a las personas. Cuando las personas tienen que tributar sobre todos sus ingresos, incluyendo dividendos, intereses, etcétera, que la tasa máxima no sea 35, sino que 40.
Sino que llegue al 40%. Ahora, uno podría pensar que parte de las personas que van a pagar ese 40% son las mismas que se van a ver beneficiadas por la integración. De todas maneras, usted dice, ¿hay más? ¿Se netean los dos números o aumentaría la recaudación?
Bueno, habría que estudiarlo. Yo no tengo un estudio preciso sobre el tema.
Ya, habría que hacer
el análisis. Habría que hacer el análisis más fino de cuánto rendiría una combinación de esa naturaleza y qué falta, ¿eh?
¿Y qué falta?
Pero creo que una buena vía, ¿eh? Que los ricos paguen más impuestos, pero que lo hagan por la vía global complementaria.
Y de esa manera aceptar la integración. Es un tema todavía en debate. Una última pregunta, Manuela Cassín, porque cuando se mira a Chile en el contexto de Latinoamérica, el Banco Mundial habla de situaciones que ocurren en Venezuela. En general, tendemos a pensar en el contexto, hemos conversado más del contexto político y sus complicaciones que de la forma en que estos problemas políticos, dificultades políticas, afectan la economía.
Mire, yo que no sé, pienso que la política chilena es bastante más predecible que la mayoría de los países latinoamericanos. El contexto institucional es más firme, los cambios de gobierno son menos violentos, por así decirlo, los cambios de política, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay mucho más certidumbre para hacer inversiones en Chile que en otros países de la región.
Ahí están las opiniones del economista Manuel Agosín. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes.